el 2 de abril, ayer y ahora.
De abril de 1982, 2 de abril de este año, muchísimo después, 39 años después, cambió la historia, los hechos son los mismos, las interpretaciones pueden variar. Siempre pienso que aunque uno tenga principios, los sostenga, los mantenga, aunque uno tenga valores e ideas y básicamente las siga teniendo, se puede cambiar. Pero que la siga teniendo, tal vez la interpretación que uno haga con el pasar de los años muda en algún aspecto. Ocurren cosas, suceden hechos que cambian las percepciones, que van cambiando la historia, que también se van agregando, y por lo tanto sería casi extraño, digo yo, que viví el momento en que se produjo Malvinas, que era un ciudadano, que estaba en la Argentina, que la escuché, la discutí. Así fui a la plaza, como no, escuché debates, era muy crítico del discurso de la dictadura militar, me costaba entender y asumir que tuviera tanta aceptación, esa era mi posición en ese momento. Creo que era razonable para lo que era mi formación, para lo que era mi postura política, mis posiciones, lo que yo... lo que hacía mi propia posición... En la vida, en la Argentina, en la política, era apenas un militante raso, pero bueno, tenía algo de eso. Y luego, las percepciones van cambiando, tal vez las lecturas van cambiando y uno lo piensa un poco distinto. ¿Qué es lo que uno no puede dejar de pensar cuando piensa en la historia? Lo que pasó, lo real, lo sucedido. Lo sucedido es indiscutible. Indiscutible en cuanto a qué ocurrió. O sea, uno podría pensar, por ejemplo, el otro día lo dijimos, ¿podía haber habido Malvinas sin 30 de marzo? Sí, tal vez sí. Pero hubo Malvinas y hubo 30 de marzo. Es bastante factible que el desembarco en Malvinas ya estuviera planeado bastante antes del 30 de marzo. Pero lo cierto es que los dos hechos se concatenaron. Hubo manipulación. ¿Podía no haber habido manipulación? Podía no haberla habido. Impresión que uno tiene. Empezamos a hacernos preguntas entonces en base a lo que ocurrió. ¿Hubo un manotazo de ahogado de la dictadura? Entiendo yo. Claro que sí. Se venían cayendo. El 30 de marzo lo demostraba, pero se venía viendo de antes. Tenían que ver cómo seguir. Tenían que garantizar o tratar de conseguir su continuidad. Y algo que siempre buscan los genocidios, lo comentamos el otro día y dijimos que el juez Rafecas lo explica muy bien, que es garantizar su propia impunidad, o sea, generar los escollos que impidan que se investiguen los crímenes o que se castiguen. Y Malvinas fue eso, fue un manotazo de verdad. Pensado, en parte con gran inteligencia, en el sentido que conseguiría un gran apoyo, que uno entiende que la dictadura cívico-militar previó a la luz de los hechos, y luego manejándolo con una manipulación y un manejo y un uso, una utilización de la información que fue manifiestamente perversa, no más perversa de lo que había sido durante toda la dictadura, pero en una circunstancia distinta. Impresión que uno tiene a la luz de los hechos, el apoyo al desembarco en Malvinas y a la idea de recuperar las islas, fue previo a toda la manipulación. Existió desde el primer momento. Creo que lo vi, creo que los hechos, creo que los testimonios corroboran eso. La reacción de personas que no vivían en la Argentina y no estaban tan sujetas a esa forma de manipulaciones, exiliados, inclusive da la sensación de que el apoyo fue inmediato. Luego comenzó un formidable, un impresionante dispositivo para ir engañando a la sociedad. Recordamos, y seguramente en la excelente cadena o línea de transmisiones que se viene haciendo en Nacional y que seguirá hoy durante todo el día, algo habrás escuchado, al famoso periodista Gómez Fuentes, que en ese momento conseguía ratings asombrosos, haciendo una exaltación de la gesta y macaneando en forma progresiva y acumulativa y mintiendo cada vez más. Pero se mentía por todos lados. Se mentía que había una unidad de las Fuerzas Armadas con la gran cantidad de pibes, colimbas, que habían ido con todo su sentimiento, con todo su sentimiento nacional, con su deber de ciudadanos a exponerse y creyendo en lo que estaban haciendo. Se hablaba de una especie de comunión que no existía. Los milicos eran los milicos, la dictadura era la dictadura, y esa maniobra era esa maniobra, y luego, con el tiempo, se empezaría a saber que ciertas prácticas que habían caracterizado a toda la etapa de la dictadura se repitieron también en las islas. Hubo maltrato a los subordinados, hubo torturas, hubo estaqueos, se afanaron lo que quisieron, no hubo suficientes pertrechos. Pero al principio el relato era otro, el relato era puro entusiasmo. Íbamos a ganar la guerra. Ni siquiera iba a haber guerra, ponente. En algún momento se pensaba, los británicos no van a reaccionar, no van a reaccionar. Contamos con el apoyo de Estados Unidos. Se van a quedar sota. Luego se empezó a pensar, cuando británicos dijeron, vamos a embarcar, dijeron, no van a llegar a tiempo, el frío los va a detener. El control argentino del espacio aéreo va a impedir que la flota británica llegue a las islas. Todas estas cosas se decían, y se decían con enorme seriedad, lo decían figuras muy pomposas. Yo recuerdo al famoso Comodoro Güiraldes explicando eso: el que domina el espacio aéreo domina el espacio marítimo, decía por la tele, y muchos pavos asentían, y bueno, y la gente miraba, escuchaba y tal vez creía. Al principio no iba a haber guerra, y si iba a haber guerra, Galtieri, el presidente, ufano y alcohólico, dicen, que es lo de menos, decía, le daremos batalla. Efectivamente, luego empezaron a venir. Y apareció entonces un discurso que estaba en los noticieros, en lo que aparecía en lo que estaba el famoso Gómez Fuentes, y en otras fuentes. Escuchemos, vamos a escuchar un audio de Tiempo Nuevo, tan luego. Mariano Grondona y Bernardo Neustadt. Era el lugar de la política argentina. Mariano y Bernardo. Bernardo el punzante, el televisivo, y Mariano supuestamente el pensante, el filósofo, el que citaba a Pericles, a Aristóteles, qué sé yo, a Santo Tomás cuando le venían ganas. Escuchémoslos ahora cómo hablaban en ese momento, después de hacerle un reportaje a quien sería el comandante en Islas Malvinas, que era un Menéndez, por cierto, Mario Benjamín Menéndez. Hicieron un reportaje y luego Mariano y Bernardo departían en el living, por así decir, de Tiempo Nuevo, y decían esto. Escuchalos.
Una película más con prosapia militar y guerrera, ¿no? Benjamín Menéndez, Mario. U otros Benjamín Menéndez. Hay otro Benjamín Menéndez. Por favor, cuando llegue ese momento, el momento del supuesto desembarco, si no es blef, ese es el hombre, creo yo.
Así es.
Los hombres en este momento, los protagonistas, pueden ser, y son, Galtieri, Anaya, Lamidoso, Costa Méndez, Roberto Alemán. Pero a la hora de los tiros,
ese es el protagonista.
¿Y qué te pareció?
Bueno, la impresión mayor que me hace es casi un oriental. ¡Qué serenidad! ¿Cuánto más sereno que yo está? ¿Cuánto más sereno que yo? Estoy tan lejos y que no me estoy jugando la vida. Y que me da casi vergüenza no estar jugándome la vida. Yo, si fuera soldado, me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio, ¿verdad? No es un hombre... no es un alocado, no es un hombre que se va a alargar a cualquier cosa.
Un oriental el tipo, pero no uruguayo, ¿no? Un oriental, un zen. La historia lo mostró como mucho menos de eso, un incompetente total. Tal vez un cobarde, no importa. Un apellido célebre, decía Bernardo Neustadt, aludiendo al represor de Córdoba, ¿no? Al genocida. Al terrorista de Estado Benjamín Menéndez, lindo apellido para llevar. Y esa percepción endiosando a una figura que todavía no se había visto en acción, cuando se lo vio dio pena. Y te voy a contar que en la medida en que empezó, una pequeña digresión, en la medida en que empezó a avanzar el conflicto y se empezó a ver que las cosas eran más difíciles, que no contábamos con el apoyo de Estados Unidos, todo lo contrario, que los británicos se acercaban, que iban a desembarcar, que iba a haber enfrentamientos en las islas, Neustadt se volvió más cauto, porque Neustadt tenía algún contacto con establishment y algo así, y pensaba en términos parecidos a cierta derecha argentina. Y Mariano Grondona volvió a sus orígenes de asesor de la otra dictadura militar, de funcionario de la otra dictadura militar, la de Onganía, y se volvió promilico, nacionalista, y qué sé yo. Ay, Mariano, qué locura. Cuando todavía duraba la euforia, como parte de ese dispositivo de publicitario que tenía enganchada, cómo no, a una parte importantísima, altísima de la sociedad civil, en la dictadura no se mide, en la dictadura no se vota. Las encuestas tampoco existen. No se sabe cuánta gente apoyó, apoyó muchísima, me parece a mí. Fue mayoritario o amplísimo, me parece claro. Las 24 horas de Malvinas, un programa especial por la televisión argentina. Cacho Fontana y Pinky conduciendo 24 horas, desfile de artistas, personalidades, celebrity, diríamos ahora, en ese momento no se decía. Volvían personas que habían estado censuradas y proscriptas por años, volvían a aparecer. Se prohibía la música en inglés. Y se hacían donativos. La finalidad era juntar donaciones, entre otras. 24 horas. No te digo que las vi todas, las vi enteras, pero sí las vi en mi casa en ese momento. A esa altura tenía dos hijos, bebés chiquitos, y me pasé toda la noche, en parte por razones personales, en parte porque estaba abrumado ante esa situación, y me abrumaba la credibilidad que le iban dando, y me abrumaba cómo gente del común pasaba y hacía donativos y participaba y demás. Por supuesto había ricos y famosos que hacían donativos, olvídate, pero también había gente muy humilde. Hubo un momento, cuando lo hablé con mi producción, le pregunté qué material había en la radio, que su compañero Gustavo Campana trabaja con tanto rigor y tanta generosidad. Y yo tenía en la cabeza uno, y mirá que es el mismo, Pierina de Alessi, una actriz de muchísimos años, una de esas actrices que siempre hacen en personas mayores. ¿Viste? Yo no la recuerdo haciendo otros papeles, siempre, pero en todo caso Pierina era una actriz italiana, de origen, amiga de Vita, una actriz popular, muy querida, y escucha, una actriz sencilla, de esas que no se llenaban de guita y de glamour, porque era otro, tal vez, otro el planeta en que vivía, y escucha el momento en que Pierina de Alessi habla con Fontana y con Pinky. Escuchalo, por favor, porque fue un ejemplo más, pero fue un ejemplo alto, si querés.
Pero mire, que se me ha sentado ahí,
mire,
Pierina.
Mire quién está sentado en la plateíta, Pierina de Alessi.
Yo vine a traerte esto, que es mío, no tiene mucho valor, pero es mío. Y estos aros eran de mi mamá y es lo único que me quedaba. Me los voy a dar. No puedo dar más, querida.
Ya, la gente también llevaba eso, llevaba la...
No puedo dar más. Es poco, pero de a poquito se hace una montaña, ¿no es cierto?
Es así, Pierina.
Lo doy con todo amor para esos chicos, que podrían ser mis nietos todos. Le mando mi alma. Todas mis oraciones son para ellos. Todos los días y todas las noches. Es todo cuanto puedo dar.
Es todo cuanto puedo dar, decía esa mujer entrañable y dulce, pequeña, menuda. Y hacía lo que hacían muchísimas personas del común, que iban y que llevaban los anillos de casorio, la joya, el collar que le dejó la madre, y la entregaban y se iban juntando. ¿Dónde habrá ido a parar? ¿Dónde habrá ido a parar eso? Y no es para reír o para llorar, pero sí es para señalar. Fue también un momento potente y un momento simbólico de tremenda... que también revelaba la fe y la confianza que había. Con el tiempo, la manipulación se fue haciendo mayor, porque con el desembarco la situación bélica empeoró, y el manejo de la información era descarado, hay sobradísimo material al respecto, se retaseaba todo. Estamos ganando, decía Gómez Fuentes, cuando evidentemente se iba perdiendo. De cualquier modo, la rendición sorprendió a muchas personas y dolió a muchas más. A esa altura se habían cometido crímenes de guerra, se había hundido el general Belgrano, había víctimas irrecuperables, se sabía poco, pero algo se empezaba a saber y a conocer. En el momento de la rendición, o al conocerse la rendición, vendida como victoria, vendida como cualquier cosa, algo asqueroso que tiene azúcar arriba es un poco más asqueroso. Esto se quiso hacer, salió mal. Y hubo manifestaciones dentro de las limitaciones que establecía la dictadura, pero en un momento donde se habían relajado ciertos controles, hubo manifestaciones a la Plaza de Mayo, hubo protestas, y tenemos un audio súper interesante, porque no son tan comunes, de una película que se llama Hundan al Belgrano, que fue dirigida por Federico Urioste, una película interesantísima, que tiene un material muy notable, y que tiene un tramito donde hay personas en Plaza de Mayo, ciudadanos argentinos enfurecidos. Escuchalo bien, son voces que se cruzan. Todos insultan, o si querés putean, a los milicos, a la dictadura y a Galtieri. Algunos, muchos, cantan se va a acabar la dictadura militar. Algunos o algunos piden que no haya rendición, no todos. Y frente a ese cántico, o esa consigna, hay quien canta el pueblo unido jamás será vencido, que es una consigna de unidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en esa muestra, que es una muestra documental, que no es una muestra científica, hay distintas posiciones frente al momento de la rendición. Escúchala.
¡Que se va!
Una especie de psicodrama sobre distintas posturas que podían coexistir en eso, entonces que significaban abordajes distintos. Un historiador argentino con el que comulgo poquísimo o nada, Luis Alberto Romero, hizo una pregunta interesante por esos tiempos, de todas formas. Nadie es tan arquetípico como para no decir algo interesante alguna vez. Y él dijo, esa protesta, esa que escuchamos allí sintetizada, ¿era contra la guerra? ¿Era contra el engaño o era protestando porque se había perdido? ¿Era reclamando porque se había perdido? La pregunta era súper interesante. Algunas voces que escuchamos ahí tal vez tenían posiciones diferentes. Lo que me parece, en el balance histórico, en lo que vemos hoy, es que la respuesta que dio el sistema político argentino, la sociedad argentina, la constitución argentina, responde mejor a esa pregunta. Las Malvinas deben ser recuperadas. Las Malvinas son territorio argentino. La discusión acerca de si la Argentina fue en búsqueda de un territorio que nunca pobló quedó sin efecto porque muchos argentinos definieron su vida ahí. Muchos la perdieron. Muchos se perjudicaron enormemente. En definitiva, hoy estamos recordando, no estamos evocando el desembarco en Malvinas, sino el día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas, a los que debemos toda la unción, a lo que la sociedad debe todo el respeto material y simbólico, todas las compensaciones, siempre insuficientes, que se les pueden dar. Y a la vez, al mismo tiempo, es forzoso buscar recuperar esas islas donde muchos argentinos dejaron parte de su vida o su vida íntegra. Porque forman parte del acervo nacional, porque los hechos ocurrieron como ocurrieron, y porque en esas circunstancias esta disputa es indeclinable. Está en la Constitución Nacional, está en la cultura política de los argentinos. Desde la recuperación democrática, todos los gobiernos intentaron la recuperación por vía pacífica. Algunos lo habrán hecho mejor, otros lo habrán hecho peor. Uno puede recordar las pavadas, por usar una palabra que empieza con P y es tierna, porque ya falleció, de Guido Di Tella con el osito Winnie Pooh, qué sé yo. De cualquier modo, aún esas onceras tenían un sentido, que era una política de Estado de recuperación pacífica de las islas, de recuperación por las vías diplomáticas. Recuperación muy compleja, muy difícil. Los estados imperiales no se desprenden de sus colonias, así como así, pero recuperación al fin necesaria. De nuevo, homenaje homenaje a los veteranos de Malvinas, homenaje a los que estuvieron, homenaje a las que estuvieron, que empiezan a expresar su voz, repudio tremendo a la dictadura que intentó su manotazo ahogado, y frente a una pregunta que queda picando por ahí, que es, ¿hubiera caído la dictadura si no hubiera mediado el zarpazo que dieron las Malvinas? La respuesta es que sí, creo yo, por supuesto, siempre contrafactual, porque toda la dictadura de América del Sur cayeron. ¿Y por qué no iba a caer la Argentina? Y hubiera caído feo, porque la Argentina, cuando sale la gente a la calle, es difícil que vuelva. Y está el peronismo, y está el movimiento obrero, y está un radicalismo potenciado por la figura Raúl Alfonsín, pero tal vez hubiera caído de modo menos catastrófico para sus propias finalidades. No hubiera garantizado una sucesión como tuvo Pinochet, porque la dictadura argentina no tuvo los desempeños económicos de Pinochet, ni duró el tiempo de Pinochet, pero pudo haber sido distinto. En todo caso, es una herida Malvinas en nuestra historia, y en este momento la misión existente es la recuperación por vías pacíficas y diplomáticas, como lo impone la Constitución, nuestra tradición, la memoria de aquellos que entregaron la vida, el respeto por los que sufrieron y siguen sufriendo mucho, mucho, y por cierto, para ellos, el saludo, el abrazo y el respeto.